cómo se organizó todo ese viaje, porque es al fin y al cabo el primer contacto con Chile.
Ajá. Empiezo. Ya. A ver, para poder explicar el fenómeno de que significó la guerra civil, habría que retrotraerse un poco a algunas génesis, aunque sea una síntesis muy, muy, muy precipitada. Y en eso, en los puntos esenciales que condujeron a la guerra civil propiamente tal, quiero referirme a cuando se proclama la República. La República Española se proclamó el 14 de abril de 1931 y se proclamó de una manera que siempre llamó la atención a los estudiosos y a los críticos históricos, en fin. El día 12 de abril de 1931, el gobierno de la monarquía llamó a unas elecciones municipales generales en toda España. Y en esas elecciones municipales, en las principales ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, ganaron los partidos republicanos. Es decir, ganó. Había tres o cuatro partidos de republicanos pequeño burgueses, que no tenían raigambre socialista, sino que simplemente eran republicanos, junto con el Partido Socialista Obrero Español, que tenía ya una larga tradición de republicanismo, y un partido republicano también de derecha, realmente poco numeroso, que lideraba un político, hijo de un gran político de la monarquía, Maura. Sin embargo, cosa que en general no sé, las historias no lo recuerdan de forma fidedigna, el total de los votos que tuvieron los partidos que defendían la monarquía en toda España fueron más que los que tuvieron los republicanos. Pero, como les digo, en las grandes ciudades importantes ganaron los partidos republicanos. Eso fue el 12 de abril y eso produjo una crisis de tal magnitud dentro del ambiente político español que la monarquía se derrumbó dos días después, sin que hubiese ni un solo acto de violencia, porque se produjo un fenómeno de paralización de la gente que podía eventualmente defender el régimen monárquico. Es decir, las fuerzas armadas no estuvieron al lado de la monarquía, ni tan siquiera los aristócratas. Y el rey y la familia real estuvieron solos en el Palacio de Oriente entre el día de la elección y el día, pocos días después, dos o tres días después, que salieron simplemente con la protección de la Guardia Republicana improvisada, de gente que les hizo un camino para que pudiesen salir y tomar un buque en Cartagena e irse el rey a Marsella, llevándose todo lo que quiso y la familia real también. En fin, fue la caída de una monarquía milenaria producida sin una gota de sangre. Eso es un antecedente histórico para mucha gente que cree que simplemente una revolución tiene que ser hecha, o un cambio fundamental de las estructuras puede hacerse solamente a través de una vía violenta, de un enfrentamiento violento, que es un tema que, aunque esté muy distante del momento que yo estoy relatando, es una discusión que se dio ya en Chile durante los prolegómenos de que llevaron a Allende al poder, poco antes de la elección del mes de septiembre del año 70, y que todavía se está dando hoy día. Quiero recordarles que el domingo pasado, nada más, en el diario El Mercurio, en la entrevista que le hace El Mercurio a Raquel Correa a Carlos Altamirano, gran dirigente, líder del Partido Socialista, Chileno, de la rama del lado izquierdista, Altamirano vuelve a afirmar lo que muchos han indicado mucho antes también, de que el programa de la Unidad Popular no se podía llevar a efecto porque significaba transformaciones demasiado radicales para poderse efectuar mediante el democrático y civilizado sistema del voto. y que, por cierto, que la violencia tenía que llegar en un momento u otro. Vuelvo a la época de la República. Se proclama la República y resulta que tan solo un año después de proclamada la República, ya hay un general que se subleva en contra de la República, el general Sanjurjo. El general Sanjurjo es detenido, el general Sanjurjo es juzgado, es condenado a muerte, y la República, que es de principios filosóficos, es humanista, le conmuta la pena. Y 2 o 3 meses después de terminarse el juicio, el general Sanjurjo es dejado en libertad. Y el general Sanjurjo lo que hace es irse de España, se va a Portugal y ahí sigue complotando contra la República. Y es el general Sanjurjo el que 4 años después, lidera la sublevación del año 36, que no la lideraba Franco, sino que era el propio general Sanjurjo que ya se había rebelado y que había sido condenado a muerte. Ocurrió que en el momento en el cual Sanjurjo en Lisboa tomó una pequeña avioneta que tenía que trasladarla a Burgos, o a Valladolid, no recuerdo bien, para asumir la jefatura del movimiento, el avión se cayó y se estrelló y se mató el general Sanjurjo, de manera que quedó el movimiento huérfano de líder por unos días, creo que fueron algunas semanas, hasta que asume, había una junta de gobierno provisional formada por varios generales franquistas y a poco andar el general Franco asume la jefatura del Estado y la presidencia de la junta. De una forma bastante similar también, voy a hacer paralelismo porque no puedo por menos, me saltan a la mente con lo que ocurrió en Chile. Resulta que sabido es, por supuesto, que el golpe lo lideró las Fuerzas Armadas y que el primer gobierno fue una junta de gobierno integrado por los comandantes en jefe de las 3 Fuerzas Armadas más el director general de Carabineros. Y que Pinochet solamente se hace nombrar presidente de la Junta y después jefe de Estado y presidente de la República con posterioridad, en un camino muy similar al que ocurrió cuando está el levantamiento en España. Bien, aparece la guerra civil y ¿qué ocurrió? Ocurrió que en esos años de República, ese pueblo que había estado sumido en la ignorancia y en la resignación a través de siglos, en esos 4 años nada más, habían ocurrido muchos hechos que le llevaron a tomar conciencia de cuál era su verdadero valor y el rol que jugaba dentro de la sociedad. Quiero decir que el pensamiento revolucionario en el pueblo español había tenido algunos estallidos, pero habían sido estallidos locales, focales nada más, y muy limitados. Los inmediatos anteriores a la guerra civil fueron suscitados por los desastres que ocurrían en la guerra colonialista de Marruecos. El año 1909, en un embarque que había de conscriptos para ir al África en Barcelona, se produjo un levantamiento y una sublevación ahí en ese momento, en el mismo buque en que iban a salir hacia Marruecos, y eso se contamina en toda la ciudad de Barcelona y ocurren sucesos que se definen en la historia política de España como la Semana Trágica, porque durante una semana hubo incendios de iglesias y matanzas de curas. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que el pueblo español visualizaba siempre como la causa de sus tragedias y de sus miserias y a la iglesia, que siempre había estado apoyando al poder y apoyando a la represión que significaba la miseria para el pueblo español. De manera que a mucha gente le extraña el hecho de por qué en el año 1909, en un brote revolucionario circunscrito a la ciudad de Barcelona y a un embarque de conscriptos hacia Marruecos, ¿por qué la reacción inmediata es quemar iglesias y matar curas? Y eso se repite 10 años después, el año 1919, que hay también una huelga general, no de la misma magnitud del año 9, pero también se quemaron iglesias y también se mataron a curas. Y es porque hay una visión trascendente que a través de los siglos ha estado permeando el alma del pueblo español de cuál es la causa profunda de ese atraso, esa resignación que ha sido siempre establecida como la gran virtud de los pueblos frente a una tiranía y a una opresión. La ideología estaba basada en que el poder de los reyes era de origen divino, que la propiedad privada era también un don divino y que la resignación para los pueblos era la virtud que tenían que asumir, porque la justicia no estaba en este mundo, sino que estaba en el otro mundo, y que el pobre tenía que resignarse en este mundo a sufrir estas pruebas a las cuales le tenía reservado el poder divino, de la misma manera que ese poder divino le entregaba el poder supremo a los reyes. ¿Y qué ocurre? Ocurre que en esos 4 años después del levantamiento de Sanjurjo, el pueblo español toma conciencia de cuál es el verdadero rol que significa él como actor de los sucesos de la sociedad, y ya no solamente se limita con vencer a los militares en las calles, que fue las batallas que tanto en Barcelona como en Madrid, en Bilbao y también en Valencia, vence la gente por una resistencia espontánea y súbita, vence a los militares en las calles e inmediatamente, también de una manera espontánea, asalta los cuarteles, toma las armas de los cuarteles y después de haberlos vencido en las calles, de nuevo dirige la mirada hacia la causa profunda y de una manera instintiva vuelve a quemar iglesias y vuelve a matar a curas. Y no cabe duda de que al estallar la Guerra Civil Española, la inmensa mayoría de los militares estaban en la sublevación. Unos, naturalmente, porque lo deseaban. Otros, porque sus jefes militares así se lo ordenaban. Y hay que rendir homenaje también a una parte, aunque minoría, del ejército y de las fuerzas armadas, también especialmente de la Armada, que con mucho coraje también hicieron una resistencia y se tomaron algunos buques y durante un tiempo estuvieron también defendiendo la República. Bueno, llega la guerra y yo estaba, voy a hacerlo ahora en primera persona para no hacer la historia de la guerra. Yo estaba terminando, en el mes de julio estalla la revolución, en el mes de junio habían sido los últimos exámenes. Yo estudiaba en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona y tenía unas pruebas últimas que rendir en el mes de septiembre. Entre junio y septiembre estuve yo en el frente de Huesca, en una columna de Durruti, porque se organizó la resistencia a base de columnas de civiles que se organizaron porque el ejército en su mayoría había sido faccioso. Y como es bien conocido, en Cataluña había un predominio de la central sindical anarquista, la CNT, con su referente político que era la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que tenía una gravitación en la clase obrera y trabajadora mayor que la que tenía en otros lugares de España. En Madrid o en Valencia o en Bilbao, la central sindical que predominaba era la UGT, cuyo referente político era el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. De manera que yo estuve unos meses, después regresé a dar los exámenes en septiembre a Barcelona, y ahí ya se suscitó la necesidad, también con mucho espontaneismo, de tener una producción de material de guerra, sobre todo de municiones, porque la guerra se había estabilizado. No había sido una cosa muy transitoria. Se suponía que la guerra iba a durar apenas unos días, después se suponía que unas breves semanas. Hay un discurso del líder del CD político Indalecio Prieto, que fue durante los primeros tiempos fue un ministro muy importante dentro de la resistencia que hizo el gobierno republicano, en el cual establecía que las guerras las ganaban aquellos que tenían los recursos económicos, las reservas de oro. Y las reservas de oro en España eran muy cuantiosas. España era el país que tenía el mayor respaldo de oro respecto de la moneda en billetes emitida, del mundo. Y las reservas de oro estaban en las bóvedas del Banco Central de España, de manera que se suponía de que a la postre ese valor iba a imponerse si es que la guerra se dilataba. Y se dilató la guerra, se alargó. Yo creo que voy muy lento, tal vez. Bueno, a ver, sucede de que la Guerra Civil Española simplemente no fue una guerra civil, fue una guerra, un levantamiento civil, pero hay documentos históricos que establecen que ya antes del 17 de julio, que fue el día del levantamiento militar, anteriormente a esa fecha, dos políticos monárquicos españoles habían ido a Italia a tener conversaciones con Mussolini y con su ministro de Relaciones Exteriores, el conde Chiano, con objeto de pactar eventuales ayudas en el caso de que hubiese en España un movimiento alzado militar. Y ya también es un dato de la historia informada el hecho de que 2 días después, o 3 días después a más tardar, tal vez cuatro, se estableció, después de estallado la guerra civil, se estableció el primer puente aéreo del mundo en lo que se refiere a traslados de militares, que era entre el norte de Marruecos y Sevilla, mediante las tropas de los marroquíes. Marruecos era en ese momento era un protectorado, una colonia española, y se estableció ese primer puente aéreo llevando fuerzas con objeto de poder dominar la situación en Sevilla, que estaba en manos de los republicanos por unos días. Lo que quiero decir es lo siguiente, que las primeras batallas de la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo en Italia y contra los nazis en Alemania se libraron en suelo español. Y fue la República Española la que defendió a los países occidentales, a las democracias occidentales europeas. Quiero decir, Francia e Inglaterra fundamentalmente, mientras estas democracias europeas le daban la espalda al gobierno republicano legalmente constituido, negándole incluso el suministro de armas, el suministro que estaba obligado el gobierno español a comprarlos en función de tratados comerciales que estaban vigentes, a comprarlos las armas en Francia e Inglaterra. Y ese desconocimiento, esa negligencia o esa traición de las socialdemocracias europeas las pagó. También las pagaron los pueblos de esos países, de Francia, de Inglaterra y de esos países aliados, Bélgica incluido, claro. Las pagaron muy caras cuando los republicanos fuimos derrotados en esa primera batalla de la Segunda Guerra Mundial que se libró en territorio español. el último parte de guerra lleva la fecha del 1 de abril de 1939. Dice, la guerra ha terminado. En realidad, el último foco fue en la ciudad de Cartagena y fueron apresados en los almacenes del puerto de Cartagena los últimos republicanos que resistieron hasta ese momento. La guerra había terminado y había empezado el gran sacrificio del pueblo español ahora en los campos de concentración que el gobierno de León Blum, gran líder de la socialdemocracia francesa, tenía preparados en el sur de Francia, que habían sido después de la Primera Guerra Mundial, donde habían estado allí los prisioneros alemanes, en Saint-Cyprien, en Le Boulou, en distintas partes del sur de Francia. Yo salí de Barcelona, en ese momento era funcionario del Ministerio de Defensa Nacional, en la Subsecretaría de Armamento. Yo estaba a cargo de la verificación de municiones de armas ligeras, es decir, de todo lo que significaba la fabricación en territorio catalán de munición para las ametralladoras Hotchkiss y Colt, que eran las que tenía el ejército español, y tenía también las fuerzas republicanas, y los fusiles, el mosquetón Mauser y el fusil Mauser, y las armas largas. También fabricábamos en las fábricas de Cataluña, fabricábamos municiones para artillería, municiones para los morteros, municiones para minas submarinas, en fin, se llegaron a fabricar una cantidad de cosas suficientes como para mantener los frentes debidamente provistos. Yo salí de Barcelona un día antes de que Barcelona cayese. Yo salí el día 25 de enero del año 39, Barcelona cayó el 26 de enero, y me fui siguiendo órdenes de ya. Absolutamente no tenían sentido, porque yo salí de Barcelona con una orden según la cual tenía que trasladarme a una ciudad del norte de Cataluña, en Olot, con objeto de tratar de concentrar ahí talleres para que fabricasen los elementos que estaban fabricando en Barcelona y que ya las tropas de Franco iban a copar. Y naturalmente que tras la caída de Barcelona vino la debacle del ejército español republicano. Yo pasé la frontera por los Pirineos, porque la frontera estaba todavía cerrada. Debo haberla pasado, pues, alrededor de los últimos días de febrero o los primeros días de marzo. Lo que ocurrió después, es que quedaron dos focos de resistencia, uno fundamentalmente en la parte central, en Madrid, donde Madrid todavía resistía. El presidente del Consejo de Ministros, a la sazón Juan Negrín, el presidente de la República, Manuel Azaña, y el jefe de Estado Mayor del Ejército Republicano, el general Vicente Rojo, pasaron también la frontera alrededor de esos días que les estoy diciendo que yo también pasé. Y ocurrió que en Toulouse, Negrín, que era el jefe del gobierno socialista, conminó a aquellas dirigentes republicanos a seguir haciendo resistencia en el frente de Madrid. Y él se trasladó con algunos ministros, se trasladó por avión desde Toulouse a Madrid. Porque él partía del supuesto de que la Segunda Guerra Mundial iba a estallar fatalmente, de que era evidente de que las fuerzas de Hitler y Mussolini se estaban reteniendo para que el conflicto en España quedase liquidado antes de lanzarse la ofensiva contra los aliados, que una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos aliados se verían obligados a ayudar a la República Española y que era cuestión de ganar tiempo. Negrín decía en un discurso famoso, al terminar, el cual establecía que había que resistir, resistir y resistir, decía así, con pan y sin pan. Había que resistir. No era una resistencia loca, porque, como le digo, ¿qué ocurrió? Ocurrió, los hechos demostraron que efectivamente 3 semanas después de la caída del gobierno central, 3 semanas después ocurren los sucesos de Checoslovaquia. Alemania invade Checoslovaquia y eso movilizó a los aliados, que se dieron cuenta que la política de hacer concesiones a Hitler no tenía destino sino la derrota. Y eso hizo posible que cuando inmediatamente después los alemanes atacan Polonia, el día 1 de septiembre del año 39, 2 días después, el día 3 de septiembre, los aliados declaran la guerra a Italia, a Alemania y después a Italia. Bueno, yo atravesé la frontera, fui a parar un campo de concentración, iba con mi hermano en Le Boulou, con ayuda de los masones. Ni mi hermano ni yo éramos masones, pero sí pertenecía a la masonería mi hermana y mi madre. También había pertenecido a la masonería mi padre. De manera que nosotros teníamos una información de unos amigos de mi familia en Perpiñán. Y eso fue para nosotros salvador, porque fue esa gente la que nos salvó a nosotros, nos sacó del campo de concentración de Perpiñán cuando fuimos trasladados a Perpiñán, y nos hizo posible el hecho de ellos mismos nos llevaron 2 noches después, pasamos 2 noches en Perpiñán y 2 días después nos llevaron a Lyon, porque se hacía una razia muy grande en los lugares fronterizos por la avalancha de españoles que habían ingresado al territorio francés. Y los masones en Francia, en Lyon, en Perpiñán, nos trasladaron a Lyon, que ya estaba más alejado, y en Lyon también tuvimos el apoyo de la masonería francesa en Lyon. Cuando, al cabo de 2 o 3 meses de estar ahí en Lyon, yo tuve conocimiento de que el gobierno chileno, que estaba presidido por don Pedro Aguirre Cerda, que había sido elegido el año 38, había designado a Pablo Neruda como cónsul especial para que hiciese una selección de españoles y fuesen a Chile. Cuando supe que Neruda iba a llegar a París en esa calidad de cónsul especial, yo me trasladé desde Lyon, indocumentado, me trasladé a París. Yo no tenía autorización, los españoles estábamos limitados a no movernos del lugar. Y es así como me presenté ante Pablo Neruda cuando al día siguiente o subsiguiente de que él llegase y que él ocupase una oficina en lo que todavía hoy día sigue siendo la legación de la Embajada de Chile en París. Estuve con él, tuve una entrevista de escasamente, tal vez habrán sido unos 10 minutos. Yo no conocía a Neruda, tenía un ligero idea de que era un poeta chileno. En esa época tampoco Neruda tenía la fama que ha adquirido después, pero sabía naturalmente que era un poeta chileno. Y yo recuerdo vagamente que el hecho de saber que él era poeta me había llevado a mí a pensar de que en un poeta podía encontrar una acogida cálida con un poco de amor. Y Neruda era un hombre, después tuve oportunidad de conocerlo, lo voy a explicar después, y Neruda era un hombre que no tenía esa calidez humana. Además tenía una manera de hablar muy monocorde, era una especie de sonsonete. De manera que él, seguramente con amabilidad, pero yo encontré que no tenía esa calidez que esperaba, me preguntó por mis datos personales, quiénes integrábamos la familia, cuál era la profesión que teníamos, y me pidió que le diese una dirección en París para, en caso de ser seleccionado, nos pudiese avisar para ir a abordar el barco que sabía yo que se estaba ya surto, se estaba preparando en el muelle de Trompe-l'Oeil, en el puerto de Burdeos. Y yo salí de esa entrevista pensando que había sido perdida y que no podía esperar nada de ella. Pero no ocurrió así, sino que a las pocas semanas, un día llego yo al lugar donde estaba yo alojando en París y me encuentro un telegrama que me dice que 3 días después tenía que abordar con mi familia el Winnipeg en Burdeos. De manera que rápidamente agarré mis pocas cositas que tenía y me fui inmediatamente a las 3 o 4 horas en un tren que salía de París y que llegaba a Lyon en la noche. Me fui a Lyon, se lo dije a mi familia y nos fuimos en un tren también desde Lyon hasta Burdeos y llegamos a abordar el barco horas antes nada más de que el barco del Winnipeg partiese.
¿Cuáles eran los criterios de selección de Neruda?
La capacidad del Winnipeg el Winnipeg era un barco carguero que tenía 3 grandes bodegas y esas bodegas habían sido habilitadas de una manera muy precaria con unas literas para poder dormir una litera encima de la otra. A veces había que las mismas literas servían de escalerilla para subirse. Y la selección corría por cuenta de el gobierno republicano en el exilio, que formó un organismo que se llamaba el SERE, Servicio Español de Refugiados Españoles, Servicio de Refugiados, no sé, SERE. Estaba integrado por los partidos que formaban el Frente Popular en España, es decir, los partidos republicanos, el Partido Socialista y el Partido Comunista también. Pero el Partido Comunista en España era muy minoritario. Quiero decirle lo siguiente, que el Congreso Nacional en España, que estaba integrado, era unicameral, había una sola Cámara, Cámara de Diputados, no había Senado. El Congreso unicameral, que estaba integrado de 450 diputados, el Partido Comunista tenía tan solo 14 asientos, de manera que era una representación ínfima, apenas el 3%. De suerte que la selección que hizo el gobierno republicano en París de los integrantes, de los 2.000 integrantes, fue en proporción también a esas proporciones que tenían en la Cámara de Diputados. Y los comunistas que tuvieron acceso eran también una pequeña minoría. Neruda se reservó 100 cupos de los 2.000 para hacer selecciones personales. Y entre esos 100 cupos, designados a dedo, tuve la suerte, mi familia y yo, de que fuéramos designados en circunstancias de que ninguno de nosotros era comunista. La campaña desatada por la derecha en Chile antes.
Neruda no era comunista.
Neruda se hizo comunista estando él en Madrid, durante la Guerra Civil. Y él era un hombre, naturalmente, de ideas progresistas, pero conoció a la que después fue su mujer, la hormiguita, Delia del Carril, y Delia del Carril era militante del Partido Comunista y fue ella la que lo llevó a ser militante del Partido Comunista en España, durante la Guerra Civil. Ya cuando él es nombrado cónsul, ya pertenecía al Partido Comunista. Don Pedro Aguirre Cerda, lo cuenta Neruda en alguno de sus libros, le dijo a Neruda que trajese españoles, pero que trajese españoles que fuesen artesanos, que fuesen agricultores, campesinos, que fuesen pescadores. Sabía Pedro Aguirre Cerda de que había buenos pescadores en España y le recomendó: no me traiga intelectuales, porque los intelectuales eran muy resistidos, sobre todo por la derecha, porque pensaban que, claro, intelectuales de un país que ellos tachaban de que era muy comunista, marxistas, leninistas, iban a intentar hacer propaganda, proselitismo en Chile, en fin, etcétera, etcétera. De manera que el número de intelectuales, entre comillas, que realmente llegamos en el Winnipeg, fuimos muy pocos, menos de los 100 puestos de Neruda. Neruda ha escrito por ahí de que en un momento determinado se le presentó un campesino catalán que era de Gerona y le dijo que quería venir al Winnipeg. Y él le dijo, bueno, ¿usted qué cosa es? Él era experto en la fabricación de corcho. Se sabe que me parece que hasta hoy día también el mayor productor del mundo de corchos para tapones de botellas es España. Y las grandes fábricas de eso están en la provincia de Gerona. Este era un experto en corchos. Y entonces Neruda le dijo, hombre, pero ¿cómo va a ser interesante eso para Chile si resulta que en Chile no hay alcornoques, que es el árbol que produce el corcho? No hay, le contestó él, pues lo sabrá, le dijo. Y eso, esa tenacidad, ese espíritu, a Neruda le conmovió y le dijo, pues suba a Winnipeg. Se presentó el momento de partir de Winnipeg. Quiero decirle que Neruda, a pesar, no obstante que era militante comunista y no obstante que se ha hecho una campaña tremenda diciendo que todos los de Winnipeg eran comunistas, ni sus 100 cupos que él se reservó fueron ocupados por comunistas. Está el caso mío, que naturalmente es evidente. No me preguntó a qué partido pertenecía ni si era comunista. Yo insisto un poco en eso porque ha habido libros de chilenos españoles que se hicieron chilenos después, que han relatado pelos y señales de cómo en el día del embarque del Winnipeg en Trompe-l'Oeil, ahí en Burdeos, estaban el Partido Comunista, los dirigentes comunistas, haciendo un examen exhaustivo de si realmente era comunista o no era comunista el fulano, porque si no, no podía subir a bordo. Nada de eso, todo eso forma parte de la fábula, como también es fábula el hecho de que Franco justificó su guerra y después su represión elevándola a la categoría de una cruzada contra el comunismo. En España se defendió la cruzada contra el comunismo de una manera también similar a como hoy día todavía se escucha en Chile. Pinochet salvó a Chile del marxismo-leninismo. Y tal como les dije hace un momento, en España, cuando ocurre la guerra, en el Congreso Nacional, los comunistas apenas ocupan el 3% de los escaños. Y cuando estalla la guerra, después no, pero cuando estalla la guerra, la República Española, en el gobierno de la República Española, no había ni un solo ministro que fuese del Partido Comunista. No había ni un solo ministro que fuese del Partido Socialista, del PSOE, ni uno. No había en España, no existía una sindical comunista. No existía. Después se formaron, mucho después, las comisiones obreras, que es la central sindical comunista. Había una central sindical socialista que no estaba adscrita a la Tercera Internacional, sino que era el Partido Social, el PSOE estaba adscrito a la Segunda Internacional. Y había una central sindical anarquista que, por supuesto, distaba mucho de estar adscrita a la Tercera Internacional. Pero no obstante eso, la guerra civil española se hizo sobre texto de una cruzada contra el comunismo y Pinochet y sus secuaces hicieron el movimiento y siguen defendiendo lo que hicieron sobre la base de que el gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende como presidente tenían como objetivo crear un régimen de un partido único, un sindicato único y establecer un régimen marxista-leninista. Como por lo demás, en las últimas declaraciones de algunos oficiales, entre ellos el capitán Vergara, le han dado argumentos para que sigan manteniendo esta posición, siendo así que no tenía nada que ver con la realidad. Bueno, es así como yo logro subir al Winnipeg con mi familia. Hicimos la travesía del Winnipeg ya con las luces apagadas porque el ambiente de guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, estaba en el ambiente y uno de los rumores, de los temores que corrían era de que la Marina de Guerra, que ya estaba española, que ya estaba toda en poder de Franco, por supuesto, que teniendo información del Winnipeg nos torpedease, porque el Winnipeg tenía que salir de Burdeos y pasar por el frente de las costas de España. De manera que el Winnipeg viajó con las luces apagadas durante la salida de Burdeos, durante algunos días y algunas noches, y después volvió a apagar las luces cuando ya estábamos cerca de llegar a Valparaíso.
¿Quién era la tripulación del Winnipeg?
El Winnipeg era un barco que pertenecía a una empresa, a una compañía naviera francesa, la Compañía Transatlántica Francesa, en cuyo capital accionario estaba el Partido Comunista con un 20%. La tripulación era una tripulación francesa toda, porque el Winnipeg era un barco carguero que hacía la travesía entre los puertos de Marruecos y la península. Y en la Primera Guerra Mundial había servido también como transporte militar. El capitán del buque era un militante comunista. Se llamaba de apellido Pupin. Yo tengo la fotografía. No es una fotografía, es un cuadro, un pequeño cuadro pintado al óleo que tenía el capitán en su camarote. Tenía además en su camarote un piano. Mi hermana era profesora de piano y concertista de piano. Y eso hizo el hecho de que en el Winnipeg, que como les decía era un barco carguero y por lo tanto estaba con 2.000 pasajeros, estaba abarrotado de gente, con muchos problemas también de cierto hacinamiento. Claro, el hecho de que alguien tocase el piano fue un motivo de distracción, de alborozo, en fin. Y el capitán nos distinguió entregándonos el cuadro, que se le entregó a mi hermana, con una tarjeta que yo conservo, que dice a la familia Pei, el capitán. Cuento esto porque este barquito, después de dejarnos a nosotros en Valparaíso, y tal como mencionaba, el mismo día que estallaba oficialmente la Segunda Guerra Mundial, regresó a Francia. Y en los meses siguientes, muy pocos meses siguientes, fue torpedeado y hundido en el Atlántico. Y toda esa tripulación naturalmente pereció. Estaba ya estando al servicio de Francia, como un barco militar, carguero militar. Bien, yo llegué entonces a Chile. Se hizo cargo de nosotros un comité que había en Chile de ayuda a los refugiados españoles. En ese comité estaba Allende, Salvador Allende. Ya en Chile era un político relativamente conocido. Él había sido elegido diputado por Valparaíso. Él había sido el que había dirigido la campaña presidencial en Valparaíso que llevó al poder a Pedro Aguirre Cerda en el año 38. Y al poco de llegar, en algunas celebraciones que había, yo conocí personalmente a Allende. Hay muchos libros que cuentan que Allende estaba en Valparaíso cuando llegó el Winnipeg para recibirnos. Yo no lo recuerdo, pero hay un chileno que es un estudioso obsesivo de algunos aspectos de los refugiados españoles, que ha hecho un estudio muy exhaustivo, que se llama Julio Gálvez, que ha publicado un libro sobre ello, y él establece la imposibilidad de que Allende físicamente haya estado allí en el momento en que llegó el Winnipeg. Y naturalmente es irrelevante, pero hay gente que cree que con objeto de darle más lustre a Allende es conveniente decir que estuvo allá. Y yo creo que Allende no necesita de eso, sino que le basta con las realidades para hacer de él no solamente un gran líder y un gran hombre, sino realmente hacer de su vida una verdadera epopeya. El caso es que llegamos a Santiago, a Valparaíso, y una parte de los 2.000 que veníamos en el Winnipeg se quedaron en el puerto de Valparaíso. del orden de unos 500, y unos 1500 nos fuimos en un trencito de Santiago, de Valparaíso a Santiago, y nos distribuyeron en distintas casas de pensión, que eran lugares en las cuales había mucha vida de pensión en Chile. Y este comité de ayuda a los refugiados españoles nos financió la permanencia en esas pensiones. Además, nos dio también cierta protección médica, porque había algunos casos que requirieron asistencia médica gratuita, e incluso también de los productos farmacéuticos que se requerían. Durante, yo no recuerdo bien los últimos que recibieron ayuda, pero debieron ser del orden de 5 o 6 meses, no más, porque en ese plazo prácticamente todos encontramos una fuente laboral. Y ya, yo recuerdo que el primer empleo que yo tuve fue, yo era ingeniero y yo me empleé como topógrafo para ir a hacer el estudio de abastecimiento de agua potable del norte de Chile, y también de la fuente que servía de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Santiago, en un acueducto que va desde la Laguna Negra hasta la ciudad de Santiago. Bien, como decía, muy poco tiempo después de yo llegar a Chile, conocí personalmente a Allende en alguno de los múltiples actos en los cuales nos invitaban a los refugiados españoles que habíamos llegado allá, especialmente organizados por el Partido Comunista Chileno. Pero eran contactos tangenciales nada más. Yo vengo a conocerle muy personalmente y a hacerme amigo de él, porque conocí también por casualidad a la persona que era director, que era a la sazón director del diario La Hora, un diario que se había fundado en el año 1937 con el exclusivo objeto de hacer el